Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
Qué bueno es encontrarnos cada semana con la psicóloga Graciela Gares para mirar las tendencias de nuestro tiempo y de nuestras sociedades. Pensar en lo que está pasando, en lo que escuchamos en las noticias, de lo que nos hablan las redes sociales, y reflexionar, que no sea simplemente una noticia y nada más, sino que logremos procesar todo lo que está sucediendo, sacar conclusiones y en definitiva también tomar decisiones para nuestras vidas. Graciela, nuevamente la bienvenida a otro espacio.
Muchas gracias, Alejandra, y un saludo a la audiencia.
Y hoy nos vamos a encontrar, Graciela, nos vas a proponer, mejor dicho, un tema muy presente en la sociedad, bueno, en el Uruguay, pero también sabemos que es una realidad en el resto de nuestra América Latina y en otras partes del mundo, ¿por qué no? Y esto tiene que ver con la problemática de las cárceles. Y esa pregunta de, bueno, si las personas privadas de libertad se recuperan, no se recuperan, cómo aprovechan ese tiempo que están allí detenidos, si realmente es un tiempo productivo, si no, cómo están funcionando nuestras cárceles. Bueno, todo esto sobre este tema es que vamos a estar reflexionando en estos encuentros, Graciela.
Sí, sí, vamos a estar reflexionando al respecto. Porque, bueno, Dios nos llama a ser una población avisada en cuanto a los tiempos. Dios no quiere que los seres humanos vivamos en la ignorancia o en la oscuridad de lo que nos rodea, porque somos cada uno de nosotros parte de una sociedad y somos actores sociales y a cada uno nos corresponde un rol, alguna forma de participación en primer lugar, sentirnos que somos partes activas de nuestras sociedades y tenemos algo que ver desde algún ángulo con lo que nos está ocurriendo, ¿verdad? Y alguien podría pensar, ¿quién iba a decir que en este siglo XXI de tanto avance, tanta tecnología, tanto descubrimiento humano, uh-huh, ahora hablamos de la inteligencia artificial y todo el desarrollo del potencial de la mente humana, cómo ha avanzado de un modo asombroso, sí, que tuviéramos, uh-huh, que estar todavía preocupándonos por cómo mantener una convivencia que no raye con lo salvaje, ¿verdad? Pero quién, uno podría decir, bueno, si el ser humano se supera, pasa a convivir mejor con sus congéneres, la violencia se aleja porque un ser humano culto se supone que sabe vivir mejor.
Pero esto nos habla de quiénes somos en realidad, Graciela. Es un diagnóstico, ¿no?, de nuestra condición humana, lo que
tal
estás
cual,
diciendo.
Tal, uh-huh, cual. Y nos encontramos que mientras por un lado decimos, ahora hay una serie de desempeños y que se pueden lograr con un alto nivel de eficacia y que pueden ser desarrollados por robots humanos, ¿verdad? Algo que era impensable para nuestras abuelas o nuestras bisabuelas. Sí, sí. Y hoy día estamos asistiendo con asombro, con ojos agrandados, azorados, frente a esta realidad y que inclusive decimos, ¿y hasta dónde vamos a ir con esto? Sí, ¿y sí, qué precauciones tenemos que tener, verdad? Uh-huh. Pero por otro lado, tenemos como la otra cara de la moneda, situaciones que van en aumento, que por momentos parecen quedar fuera de control de las distintas sociedades, aún de las más avanzadas, y es el tema de la convivencia entre los seres humanos, el aumento de la violencia, uh-huh, cómo controlar esa violencia en la conducta humana y cómo volver a a sentirnos seguros en la convivencia con nuestros pares, ¿verdad?
Sí.
Y esto tiene que ver con todo, con el aumento de las conductas violentas en la sociedad y los esfuerzos de los estados para reprimirla. Y dentro de estos esfuerzos y dentro de estas estructuras que se organizan a nivel social, que se han organizado históricamente a nivel social, está el tema de apartar de la sociedad a aquellas personas que por su conducta representan un peligro para la sociedad, y allí tenemos todo el tema de la estructura carcelaria, los sistemas carcelarios en los distintos países. Y es un tema que decimos, por ejemplo, en nuestra sociedad uruguaya está sobre el tapete desde hace décadas.
Sí, sí.
¿Qué hacemos? Las cárceles están sobrepobladas, las cárceles no están contribuyendo eficazmente para la rehabilitación de las
personas. Una cuestión que parece que no se resuelve nunca y que no tiene nada que ver con colores políticos, con ideologías. No, no, es una cosa que, una piedra verdaderamente en el camino, ¿no?
Sí, sí, una piedra en el zapato que tiene la sociedad uruguaya y que, como tú decís, han pasado gobiernos de distintos signos y todos tienen que reconocer: no pudimos. Si actúan con sinceridad, tienen que decir: no pudimos con este problema, hicimos lo que pudimos, pusimos inteligencia, pusimos estudiosos a analizar el tema, invertimos dinero, invertimos tanto del presupuesto nacional y el problema sigue en pie. El tema es que esto no solo ocurre en Uruguay, un país tercermundista, y en otros países de la región, sino que esto es algo, una problemática que sentimos que en un lugar del planeta y en otro lugar del planeta distante está la misma problemática.
Se replica.
Ahí está. El tema ha estado, tenemos algunos episodios, algunos eventos sobre el planeta que han puesto este tema en la conversación cotidiana, en las noticias que levanta la prensa, como por ejemplo, bueno, todo lo que ha ocurrido en El Salvador y esa experiencia hacia la cual los ojos de buena parte del mundo se han dirigido con este modelo Bukele, en el cual, bueno, a través de un trato a rigor, estado de excepción puesto en ese país, bueno, aparentemente está dando muy buenos resultados y gobiernos de distintos países están dirigiendo su mirada hacia allí. Y lo que nos llama la atención es que no solo de los países pobres o de los países en vías de desarrollo o de los países semidesarrollados, sino países como Suecia.
Mira.
Que se está diciendo que, bueno, que hay observadores de Suecia que están mirando hacia allí para ver si pueden trasladar a su país, un país primer mundista, un país con un alto nivel económico, un país con sus necesidades básicas absolutamente cubiertas y un país con un desarrollo muy interesante, está diciendo, bueno, la violencia está atemorizando a nuestra sociedad, tenemos que protegerla, ¿qué podemos hacer? Ese modelo que estamos viendo en aquel lugarcito de América, en El Salvador, podría servirnos de inspiración para nosotros, podría extrapolarse a nuestra sociedad. Entonces vemos en este siglo XXI la violencia esparcida, sembrada en distintos lugares del planeta y el ser humano tecnificado, avanzado, desarrollado, pensando, bueno, ¿y qué hacemos con esto para corregirlo?
Bien, y allí está entonces el punto que nos está planteando, el tema que nos propone en este caso la psicóloga Graciela Gares para comenzar a reflexionar y a pensar. No es simplemente una realidad del Uruguay desde donde estamos haciendo este programa, sino que sabemos que es una realidad que, como nos decía Graciela, muchos países comparten toda esta problemática que tiene que ver con las cárceles. Así que le invitamos a que permanezca atento a la continuación de este tema enseguida, después de una breve pausa.
Quiero opinar.
Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
Qué tema este de las cárceles, de lo que sucede allí, de cómo se aborda y se trata la violencia, de cómo se restaura a las personas, se las reinserta también en la sociedad. Y nos decía la psicóloga Graciela Gárez en el bloque anterior que esto es verdaderamente una piedra en el zapato, una imagen bien clara para, muchos gobiernos, prácticamente gobiernos de todo el mundo, nos decía Graciela. No es una cuestión de los países quizás de tercer mundo con dificultades, económicas, sino que también estamos viendo que en el primer mundo, se dan también, esta problemática ocurre.
Sí, y cuando nosotros pensamos en esta paradoja de sociedades muy desarrolladas, muy evolucionadas, con recursos económicos que permiten que sus ciudadanos vivan bien con todas sus necesidades básicas satisfechas y aún más allá de esas necesidades básicas, cómo el tema de la violencia se les ha infiltrado y la idea de que se ha desparramado sobre el planeta como un reguero de pólvora es algo como muy curioso, un tema para los sociólogos. ¿Qué puede haber pasado con el elemento humano, con el ser humano que le haya llevado a que a pesar de haber conquistado, haber tenido logros en cuanto al desarrollo del ser humano en todo su potencial, más allá de que sabemos que siguen existiendo disparidades en los ingresos, que no todos los estratos de los distintos países, los estratos sociales gozan del mismo nivel, del mismo confort en lo económico, pero sin lugar a dudas que hay mayor riqueza generada en el mundo y esa riqueza ha permitido elevarlo, el nivel de vida de la población en general. Y no obstante ello, la violencia se presenta como un mal que ha ido surgiendo, expandiéndose, llegando a puntos en los cuales hay países y a veces países como El Salvador, por ejemplo, países como Haití, donde la violencia campea y domina, inclusive hace caer gobiernos, o inclusive provincias como pasó en Rosario, en Argentina, donde tuvieron que admitir que, la situación era crítica y habían malvivientes, gente vinculada, por ejemplo, al mundo del narcotráfico, que estaban a riesgo de tomar el poder en esas comunidades y que todo quedara bajo su arbitrio, su poder, y bajo algo que uno diría algo demencial, ¿no? Que el mal, que aquellas personas que operan con malos valores, con un deseo de hacer daño a otros,
sí,
lleguen al poder, lleguen a tener el control de las comunidades, ¿verdad? Y nosotros podríamos decir que esto no es, que si bien es algo que nosotros miramos con sorpresa, en realidad los lectores de la Biblia, ya sean gente que manifiesta una relación personal con Dios, como aquellos que son simplemente lectores de la Biblia a nivel intelectual, que dentro de su cultura tienen el acceso al texto bíblico, no deberíamos sorprendernos porque hace más de 2000 años Jesucristo advertía a sus alumnos y a sus seguidores acerca de los llamados postreros tiempos, los tiempos finales de la permanencia del ser humano sobre el planeta Tierra, como lo conocemos, y Jesucristo les decía: por haberse multiplicado la maldad, en esos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Pablo, un seguidor de Jesucristo, enseñando a sus propios alumnos, en este caso a Timoteo, le explicaba: Mira, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy, muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, y esto nos remite al hecho de cómo las bandas de delincuentes, de violentos, no consideran sagrada la vida humana, no amarán ni perdonarán, serán crueles y odiarán lo que es bueno, le decía Pablo a su alumno Timoteo. De modo que si nos situamos en esa perspectiva, en realidad no deberíamos asombrarnos tanto, si bien los seres humanos no estamos hechos para convivir con la violencia, y la violencia nos trastorna, afecta nuestra salud emocional, puede llegar hasta afectar nuestra salud mental, nuestra salud física, y hay muchas sociedades donde se está sufriendo este fenómeno, y sin ir más lejos, en nuestra sociedad nosotros vivimos con miedo. De hecho, los últimos gobiernos, quizás los últimos cambios de gobierno que hemos tenido han sido que la sociedad ha votado a favor de aquellos que prometían enfrentar la violencia con firmeza y ponerla a raya y poner a los delincuentes en las cárceles, ¿verdad? Pero luego de eso se presenta tanto en nuestro país como en otros países, y hablamos, por ejemplo, de El Salvador, el caso de, bueno, ¿qué hacemos con los violentos? Sí. Esa población que dónde va a terminar, apartada de la sociedad, en las cárceles. ¿Cuál es el fenómeno resultante? Cárceles sobrepobladas, hacinamiento, incapacidad de instrumentar para todo el mundo programas de reeducación, de rehabilitación, y bueno, violencia que a veces se traslada a y estalla dentro de las mismas cárceles, con motines, con todo tipo de episodios, ¿verdad? En El Salvador todos vimos, y se ha, bueno, como publicitado como un logro, la construcción de cárceles modelo para 40.000 presos, y obviamente la sociedad respira porque dice, ahora ya no vivimos con miedo. El nivel de violencia que había llegado ese país implicaba que hasta los delincuentes extorsionaban a los comerciantes, de modo que el comerciante podría abrir su negocio siempre y cuando pagara.
Mira.
Algo a una coima a los delincuentes para que los dejaran tranquilos. Entonces, bueno, las sociedades, cuando tenemos a esa población violenta encerrada, decimos, bueno, respiramos y podemos salir a la calle. Pero ahí se nos generó otro problema, que es el problema de, bueno, ¿qué hacemos con esa población que está en las cárceles, no? Entonces, bueno, tenemos cárceles sobrepobladas, tenemos esas situaciones que nosotros decíamos de hacinamiento, y bueno, se levantan ONGs o organismos a veces vinculados a la ONU diciendo, bueno, y ojo, porque en esas cárceles no están siendo respetados los derechos humanos. Entonces estos individuos que sí delinquieron y deben de estar presos, pero bueno, presos como en una celda que es para cuatro, que hayan ocho o que hayan doce, esas personas, ¿qué tipo de alimentación reciben? Una alimentación que no respeta las necesidades de su organismo, están tanto tiempo hacinados y las cárceles se transforman en escuelas del crimen. ¿Qué hacemos con toda esa población? Entonces, bueno, a los gobiernos se les plantea esta otra dimensión del problema. Los sacamos de las calles a riesgo aún de cómo se ha ha sido sobreexigida toda la población policial, cómo la policía está sufriendo niveles de estrés altísimo por esta lucha cuerpo a cuerpo en las calles con los delincuentes, cómo tanto policía está con trastornos de salud mental. Ha aumentado nuestro país, y en Argentina, por lo que conozco también, los índices de suicidio en la población carcelaria. Entonces, bueno, como que el problema se traslada de un lugar a otro dentro de las sociedades, pero no acaba de tener una solución, ¿verdad? Y bueno, un panorama bien preocupante en Uruguay. La prensa sostiene que es el país con más presos de América Latina en relación al total de su población.
Mira. Sí, sí.
Uh-huh. Y alguien dijo el número de presos, de delincuentes que tenemos encerrados en nuestras cárceles está constituyendo casi un subestado. Es una población tan proporcionalmente tan grande en cuanto en relación al número de habitantes que somos, que es como un estado pequeño.
Increíble,
¿no?
Increíble.
Y esto decía, por ejemplo, Juan Miguel Petit, que es el comisionado parlamentario para las cárceles. Tenemos más de 15.000 presos en Uruguay, en un país pequeño. Uh-huh. Y esto nos ubica dentro del top 10 del ranking global de población carcelaria, en los primeros lugares de América Latina y el Caribe, y con una tendencia que viene en alza desde hace 17 años. Se dice que Uruguay triplicó la cantidad de presos en los últimos años. De cada 1.000 uruguayos, 4 estarían presos en condiciones de hacinamiento, la estructura carcelaria. Dicho de otra manera, alguien decía, de cada 230 habitantes, uno vive dentro de la cárcel. Sin contar que además 20.000 personas están cumpliendo medidas alternativas a la prisión. No fueron a la cárcel, pero están bajo un régimen de custodia policial, cumpliendo tareas de servicio a la sociedad para pagar por lo que han hecho, ¿verdad?
Sí, sí.
La población carcelaria estaría creciendo 10% cada año. Y, en el año 2000, por ejemplo, teníamos 200 mujeres privadas de libertad, porque no, si bien la población es mayoritariamente masculina, también tenemos mujeres. Uh-huh. 200 mujeres privadas de libertad en el año 2000 y en la actualidad superan las 1.000.
¿Qué te parece?
Se ha multiplicado, ¿verdad?
Sí, sí.
Y esto es todo un drama a nivel social, porque esas mujeres son jefas de familia y tienen a sus hijos, hay niños creciendo. Muchos niños creciendo con sus mamás encarceladas. Y esos varones, esa población mayoritaria masculina, son la fuerza de trabajo del país y el sustento de sus familias. Y están encarceladas. Se dice que Uruguay tiene un porcentaje significativo de su fuerza laboral de trabajo entre los 18 y 35 años encarcelada en lugar de estar en fábricas, en empresas, en emprendimientos personales, haciendo crecer la economía del país. Y esto es todo un drama que los gobiernos uruguayos y la población uruguaya tenemos por delante y nos preguntamos, ¿y esto tiene salida? ¿Esto tiene solución? ¿Esto cómo se arregla?
Uh-huh. Bueno, qué tema que nos planteó en este encuentro la psicóloga Graciela Gárez, que nos deja pensando, quizás usted por su propia experiencia o quizás pensando en personas conocidas que tienen a su alrededor, que están privados de su libertad. Bueno, qué realidad que nos toca tan de cerca a nuestra sociedad uruguaya particularmente, pero quizás usted también está en el exterior y conoce esta realidad de cerca y es algo muy presente en su país. Bueno, nos encantaría recibir su comunicación, como siempre le decimos, conocer su perspectiva, su experiencia, qué piensa usted de este tema, o simplemente saber que está escuchando y que va a quedar atento a la próxima semana, el encuentro en el que vamos a continuar con este tema con la psicóloga Graciela Gárez. Por favor, escríbanos su mensaje de texto o de WhatsApp al 091-610-610. Desde dentro del Uruguay, 091-610-610, y desde el exterior, desde cualquier parte del mundo, nos dice desde donde nos escribe y lo hace al signo de más 598-91-610-610. Graciela, este tema va a continuar entonces, apenas hemos comenzado a compartir algunos elementos.
Sí, este tema va a continuar porque hay una luz de esperanza y sobre esa le queremos hablar y tiene que ver con qué pasa cuando dentro de este esquema que hemos planteado, bueno, ingresa la luz del Evangelio a esos lugares.
Bueno, va a continuar la cosa, entonces por favor sintonícenos dentro de una semana.
Hasta aquí escuchaste Tendencias, una producción de Radio Transmundial.